Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El flamenco y el jazz van a protagonizar hoy buena parte de nuestro programa. Nos visita Juan José Heredia, Niño Josele, uno de los guitarristas gitanos con mayor proyección internacional.
Niño Josele ha trabajado junto a grandes artistas flamencos como Paco de Lucía, Enrique Morente o Diego El Cigala, pero también tiene una vertiente jazzera con una confesada debilidad, la música de Bill Evans.
Vamos a hablar con él a propósito de la reedición de dos de sus mejores obras, Paz y Española, pero antes vamos a reseñar también la concesión del premio del Festival de Cine y de Derechos Humanos de San Sebastián, con el que se ha reconocido la carrera del cineasta gitano franco-argelino Tony Gatliff.
Así que cine, flamenco y jazz en los próximos 60 minutos en este Tiempo de la Cultura Gitana en Radio 5, en Radio Exterior de España, un tiempo al que os damos la bienvenida.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Y como siempre, lo primero, la actualidad cultural gitana. El cineasta gitano Tony Gatliff ha recibido el premio honorífico en la 14ª edición del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián en reconocimiento a una larga trayectoria cargada de pasión y compromiso. Un festival que ha proyectado 33 largometrajes y 23 cortos y que fue clausurado el pasado 22 de abril.
En su discurso de agradecimiento, Tony Gatliff se mostró orgulloso de su gitanidad y consideró un honor recibir un galardón que representa la lucha de toda una vida dedicada a mostrar la cultura gitana a través de su visión del cine. Según dice él, un medio extraordinario para explicar la realidad de los pueblos, mejor que la prensa o mejor que Internet, porque, dice Gatliff, tiene más humanidad.
Nacido en 1948 en Argelia, Tony Gatliff, actor, guionista, músico y director, vive desde los años 60 en Francia. Ya el año 1981 dirigió Corre Gitano, rodada en Sevilla y Granada, en la que contó con Mario Maya, un film que seguiría después Los Príncipes de 1983, donde aquí se acercó a las comunidades gitanas de los suburbios parisinos.
Y en 1992, el primo Antonio, como le llamamos aquí, rueda una de sus películas más importantes, el documental La Cho Drom, que es un viaje a través de las músicas gitanas desde el remoto origen gitano en el Rajastán hasta España, una película que llevó al Festival de Cannes. Posteriormente dirigió Gacho Diló, en romano El Payo Loco, una película de 1997 que se convirtió en uno de sus mayores éxitos de crítica y de público, cuya banda sonora, esta música, estamos escuchando ahora.
Te queda para darte mi mera.
Otros títulos de la filmografía de Gatliff son Vengo, del año 2000, que supuso el debut en el cine de Antonio Canales, Exiles, de 2004, y Liberté, de 2010, que cuenta el genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial. Sus últimas obras son Indignados, de 2012, sobre el famoso Manifiesto de Stefan Hessel, y Jerónimo, esta de 2014.
Nosotros estuvimos con Gatliff en su anterior visita a España hace unos meses y nos dejó este saludo.
Hola, yo soy Tony Gatliff. Aquí en España me llamo Primo Antonio, porque tengo mucho hermano, mucho amigo, mucho primo gitano. Trabajó con Mario Maya, con Bobote, con Emilio, con la paquera de Ere, y todo. Y me gusta mucho los gitanos de España. Los gitanos de España tiene arte, no arte de la música, no arte del baile, tiene arte de la manera de vivir. ¡Viva los gitanos!
Tony Gatliff, un grande de la cultura gitana que manifestaba en estos días a la prensa con motivo de este premio Cine y Derechos Humanos que ha recibido recientemente en San Sebastián. Decía Gatliff: nos han educado como si fuésemos los reyes del mundo, a pesar de vivir en la pobreza. Para mí, dice Gatliff, en la vida no hay más que libertad, música y familia.
Ole, nos quedamos con esas palabras. Y nos quedamos también con su música, una música que siempre está presente en sus películas. Escuchamos la voz y el acordeón de Adrián Simionescu en la banda sonora de la película de Tony Gatliff, Gallo di Lo.
Mamá me acu para o alba. Foi mamá do arpa tine de Miami. Ovo mamá vea. Mamá me acu. Ce-a prea multe rele, măi mamă și tu mă iertai de ele, mama mea. Thank you.
Soy Marina Heredia, cantaora y gitana.
Soy José Mercé, soy cantao y sobre todo soy gitano.
Soy Diego Cigala y soy gitano a mucha honra.
Soy Micaela Flores Amaya, la chunga, y soy gitana de los pies a la cabeza.
Soy José Fernández, tomatito, guitarrista, gitano con mucho orgullo.
Gitanos. Arte y Cultura Romaní. Radio 5 y Radio Exterior de España.
Thank you.
Antonio José L. Juan José Heredia es probablemente el artista que más tiene en sus manos la llave de la nueva guitarra contemporánea flamenca. Él desde muy temprano ha venido destacando, cosechando muchos éxitos, muchos premios. Él ha trabajado con artistas como Paco de Lucía, Morente, Chano Domínguez, El Cigala, Joan Manuel Serrat, Lenny Kravitz, Chick Corea o Elton John, entre muchísimos otros.
Y últimamente nosotros hemos ido escuchando su guitarra aquí en este programa a propósito de sus últimos trabajos con Chano Domínguez, con Estrella Morente. Pero hoy Niño José está aquí con nosotros en los estudios de Radio Nacional porque se acaban de reeditar dos de sus mejores obras, Paz y Española. Dos discos muy distintos, pero que también tienen muchas cosas en común. José Le, buenas noches.
Hola, buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a todos los oyentes.
Que casi es con esta música. No sé si nos habrá quedado alguno, porque es que me estaban diciendo esto es lo mejor del mundo para arroparme.
No, la verdad es que cuando me traes muy buenos recuerdos escuchar, porque yo creo que los músicos cuando grabamos un disco no lo volvemos a escuchar más. Por lo menos en mi caso, ¿no? Yo cuando grabé el disco de Paz no lo volví a escuchar más. Y creo que después de tantos años escucharla ahora, lo que yo pensaba no estaba equivocado. Yo quería darle a la música la paz y el espíritu del maestro Vilebas, ¿no? Y entonces me reía cuando la escuchaba porque estaba tocando Mark Johnson, ¿no?, el contrabajo, y Horacio Negro Hernández a la batería. Y estaban tocando una soleá bulería, ¿no? Y me hacía gracia, digo, estoy tocando soleá bulería y un tema que se llama Tune on the Star, ¿no?
Sí,
que traducido a donde yo siempre, cuando grababa, como no me sale muy bien la palabra, decía, vamos a tocar el tema Tú, ¿dónde estás?, ¿no?
compare tú que estás ahora aprendiendo inglés. Esto de este título se podría traducir libremente como dándose una vueltecita por las estrellas, ¿no?
Sí, eso es. Eso es.
Y si no, totalmente. Pues queda bien. Si no es así, le llamamos nosotros.
No, sí,
lo suyo sería tú, ¿dónde estás? Por dando una vuelta por la estrella, ¿no?
Eso es.
Oye, José Ley, ¿cómo llegas tú a...? Porque tú has puesto, la música de Bill Evans, pues la has dado a conocer a muchos flamencos que no conocían a este monstruo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo llegas tú a conocer a Bill Evans y a quedarte ya abducido con este genio?
Bueno, una pregunta muy, muy buena. La verdad es que yo llego no por una ni con ninguna casualidad, yo creo que son las causas lo que me ha llevado ahí. Pero la realidad es que llega porque yo siempre he sido muy inquieto, desde muy pequeñito. Siempre me ha gustado la música en general, ¿no? Y en mi casa, pues, mi padre siempre ha escuchado mucha música. Desde el jazz ha escuchado clásico, me hacía escuchar música de todo tipo de música, ¿no? Y gitanos también de otros países, ¿no? La música, el tango, todo. Y cuando yo llego a Madrid, da unas circunstancias, estamos grabando con Cigala, bueno, han pasado muchas cosas, y estamos grabando Lágrimas Negras, y me acuerdo que con Bebo Valdés tocaba una pieza en el estudio, bueno, en el estudio y en las pruebas de sonido, que era el Bar for David de Bill Evans, y yo me quedaba mirando a Bebo y sentía mucha envidia, le decía a Bebo, digo, uy, ponía una cara a Bebo, me acuerdo que para descansar el maestro Bebo, ponía una cara increíble, ¿no? Y yo sentí una envidia porque yo quería sentir eso. Y me gustaba lo que tocaba. Y le decía, qué bonito es, qué es eso que toca. Y me decía, chico, esto es de Bill Evans. Digo, pues enséñamelo. Dice, si quieres escucharlo, cómprate el disco. Porque ya estaba cansado de que le decía, tócamelo otra vez. Y tócamelo. Dice, cómprate el disco. No, y llegué ahí, e incluso también llegué por otra casualidad. Cuando grabo el disco, uno de los discos que tengo se llama Niño José L. Me acuerdo que me voy una noche a un club de jazz aquí en Madrid y están tocando un estándar de jazz. Y digo, ¡ay, qué estándar más bonito! Yo quiero grabarlo. Y escucho el tema y lo hago a mi forma y lo meto un poco por bulería. y tal. Y ahora, con el tiempo, después de grabar cosas de Bill Evans y tal, me di cuenta que el tema lo tocaba Bill Evans, que era Beautiful Love, ¿no? Uh-huh. Y digo, qué casualidad que la música de él ya me llamaba, ¿no? Y me llegó, pues, a manos de pianista y a manos de otra mano de Fernando Trueba, ¿no? Que ya fue el otro gran culpable de que yo me metiera en el camino este del piano, ¿no? Porque yo desde un principio dije que no, porque era muy difícil. Uh-huh. Y no estaba muy seguro de mí, ¿no? Y Fernando vio que yo podría y que tenía facultades para sacarlo y que tenía ganas, pero yo no creía hasta que Fernando pues se decidió que sí podía a fuerza de darme la vara, porque yo creía, claro, que no podía.
Es que el piano, o sea, es muy complicado pasar melodías, músicas, armonías de un piano a una guitarra, que tiene mucho menos posibilidades, digamos, ¿no? Sí. Que claro, que un piano.
Sí, la verdad es que lo tuve difícil en ese disco, porque yo le preguntaba a músicos de jazz. De hecho, que en el flamenco siempre se ha tocado, se han hecho cosas de jazz, pero cada uno siempre la ha llevado a una visión distinta, ¿no? Nunca se ha profundizado a meterse dentro de la música original del jazz y profunda, ¿no? En este que es un clásico como Bill Evans, ¿no? Entonces yo cuando le preguntaba a un músico de jazz aquí en Madrid y no me daba ninguna respuesta. Digo, oye, ¿se puede tocar este tema? Es que no lo he escuchado nunca en guitarra. Eso no se puede hacer, o no. No, eso no. Digo, ¿cómo que no? Yo creo que se puede hacer. Y entonces, de comerme la olla, y mucho trabajo, porque son muchas horas lo que eché ahí, yo me acuerdo que llegué a 30 segundos de un tema de Bill Evans, yo me tiraba 5 o 6 horas, o 7 horas, qué para verdad, 30 segundos, para ya analizar lo que era esos 30 segundos. Luego se me ocurrió de que quería que la guitarra sonara como el piano grande, porque claro, los bajos, la guitarra tiene 6 cuerdas, 4 dedos, y digo, esto es imposible, el acorde es que no se puede dar, necesito el dedo del pie. ¿Sabes? Ya descubrí luego que, claro, empecé a hacer una afinación, a bajar las cuerdas, a bajar un poco en la sexta, y darle una afinación un poco más que se acerque al piano y que tengas más cuerdas libres. Y en fin, hasta que pude hacer ese harakiri, ¿no? Ese disco, ¿no?
Hay que ver el primo, y dicen que los gitanos no trabajamos, ¿eh?
No, hombre, yo creo que eso, por eso yo creo que estamos aquí, ¿no? Porque somos constantes en las cosas que nos gustan, ¿no? Y en esta cosa que es el arte,
claro,
pues contra más horas eches, pues poco sabes, pero algo sabrás.
Pues estábamos hablando de Fernando Trueba, que es un hombre muy importante en tu carrera. Él, de tu obra Paz, dijo que era la carta de amor de Niño Josele a Bill Evans. Uh-huh. Y además a todos quienes se acerquen a una música que no tiene otra ambición que la de conmovernos con su belleza. Qué bonitas palabras de Fernando Trueba. Qué buen oído, qué buen ojo también tiene Fernando Trueba.
Sí, el derecho o el izquierdo, no sé cuál es el mejor. Pero Fernando es la hostia. Fernando, de verdad que
cuando... De Camela, ¿eh?
Bueno, yo también. Él es una persona que ama la música y que ama a las personas. O sea, cuando tú eres una persona normal y que tampoco te crees donde las cosas como son la realidad, yo creo que va aprendiendo, ¿no? Y de una persona así hay que aprender, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho que cuando sea mayor me gustaría ser como Fernando, pero bien.
Bueno, siempre puedes cantar por el Bisco Amate. Bueno. Con todo el cariño a Fernando Trueba.
Mucho y,
grandísimo, grandísimo
y para
artista.
Mí ya, como te has dicho.
Lo cierto es que este disco supuso, pues para mí, una especie como de revolución, porque era un disco súper novedoso para ser un disco de guitarra flamenca. Uh-huh. Muy original.
Sí, me dieron mucha caña, pero...
Pues, hombre, no todos, porque por ejemplo nuestro amigo también Chema Martínez del País decía que estabas reinventando entonces la guitarra flamenca, ¿no? O sea que, ¿tú te sentías en ese momento que estabas haciendo algo nuevo, distinto?
No, yo lo que sentí es que no sabía ya dónde estaba tocando, ya no sabía qué era, qué tocaba, qué no tocaba. Y, claro, porque para tocar esto te lo tienes que creer, o sea, te lo tienes que sentirlo, si no, no puedes tocarlo. Y yo, para poder sentirlo, me tuve que meter 2 años escuchando a Bill Evans para poder sentirlo. Y claro, y luego llegaba y los flamencos me decían, ¿pero por qué tocas por
Bill Evans?
O por Bill Evans. ¿No sabes? Esas cosas, ¿no? Entonces, claro, tuve un tiempo ahí que lo pasé mal, porque en mi circuito donde yo me movía, pues decían, tío, una soleá, como tú tocas por soleá, como tú tocas por bolería. Y claro, yo estaba un poco perdido. Hasta... que gracias a Dios, pues en el camino me puso a un gran maestro como Enrique Morente y a otro maestro que se nos fue, que también los dos han ido y no ha dejado una herida grande, como Paco de Lucía, ¿no? Y los dos me cogieron aparte, cada uno individual, ¿no? Y me dieron la enhorabuena por el disco de Paz, que era un disco muy innovador y que era muy bueno y que siguiera por ahí, que llevaba buen camino. Entonces yo de verdad que no me lo creía, porque yo ya había tirado la toalla, estaba en mi casa derrumbado, porque yo decía, digo, ¿qué ves? Que en ningún flamenco me dicen qué bonito, sino ¿por qué toca eso?
¿Sabes? Pues fíjate que lleguen a menos que Enrique y Paco a decirte lo que te dijeron, ¿no?
Sí, yo ese día no me emborraché porque no me gusta el alcohol, pero sí me pegué un atracón de agua.
Bueno, lo mejor que podemos hacer en homenaje a ese trabajo es recordarlo, ahora que justamente se ha reeditado. Y antes de pasar a Española, que también hablaremos de ello, yo creo que podemos escuchar, si te parece un poquito, Joaquín, de otra pieza impresionante, los colores de voz que encontramos aquí, de este Paz de Niño José L.
Signed the papers, we drove away. I do it for your love. The rooms were musty, the pipes were old. All that winter we shared a cold. We drank all the orange juice we could hold. I do it for your love. Found a rug in an old junk shop, and I brought it home to you. Along the way, the colors ran. The orange bled the blue. Splash of tea, the northern
southern hemisphere. Love emerges and disappears. I do it for your love. I do it for your love.
No sé si de agua o de qué, pero esto es para emborracharse.
Cosa más bonita. José Lé, esta voz que estamos escuchando es Freddie Cole, ¿no? El hermano de Nat King Cole.
El hermano de Nat King Cole, sí. Le comentaba a Manuel que yo cuando escuché por primera vez, porque la grabación la grabemos distinto, grabemos primero la voz no estaba. Yo le hice una referencia de uh-huh. guitarra, de voz, la canté yo, porque es, además le comentaba que es un tema de los Beatles. Uh-huh. Y yo hice la melodía, y cuando me llegó luego la voz cantada, yo nos quedamos en el estudio blanco. ¿Sabes? No está menos. Sí, helado, porque la voz es impresionante, ¿no? De hecho, hay una anécdota muy bonita con el maestro Enrique Morente. Cuando escuchó a cantar a Freddie Cole, decía, ¿qué voz más bonita tiene? Como él hablaba de decir, Federico Cole.
Pero era con la voz afillada, sí, Federico sí. Cole.
Federico Cole, ¿no? Como decía, pero ¡no!
Otra intrahistoria de este tema es que me decía Juanjo, me decía el niño José L., que estaba pensada para Tony Bennett.
Sí, ¿no? Al principio iba a cantar Tony Bennett, pero por problemas de gira, porque en ese momento él estaba de gira, estaba haciendo cosas y no podía por problemas de agenda y eso, pero se lo comentemos luego. La otra opción era Freddie Cole y dice Fernando, esta es la opción, Freddie Cole.
Pues menudo Dream Team hay ahí en ese disco, ¿no? Porque van acompañando tu música, pues desde la voz de Estrella Morente, el bajo de Mark Johnson, la batería de Horacio el Negro, que fue el batería, yo creo que sempiterno, de Tete Montoliu, Joe Lobano en los saxos, Jerry González, que se ha gitanizado últimamente. El primo Jerry. Javier Colina, que, bueno, no se puede tocar mejor el contrabajo. Sí. A ver, Chacho, tienes ahí a lo mejor.
Sí, hombre, la verdad es que siempre he tenido suerte de poder aprender de otros grandes músicos, ¿no? Yo creo que es la única manera que tenemos de aprender los músicos, ¿no? De tocar con gente grande y que poco a poco se te quede algún detalle y cosas buenas de ellos, ¿no?
Bueno, pues este era el primer paso, quizás de mucho riesgo para un guitarrista que venía del flamenco, hacer este pedazo de trabajo, que gracias por haberlo hecho, de verdad, por mucho que te dijeran,
sí, ¿no?
Pero luego
por mucho que lloré.
Poquito tiempo después te dio por, o sea, quisiste de alguna forma volver un poco a las formas flamencas, digamos, ¿no? Un poquito no del todo, pero sí que ya reconocíamos más sigrillas, más rumba, más bulería, ¿no?
Sí, luego yo me acuerdo ya que ya el siguiente ya fue española.
Eso es.
Y fue muy curioso porque en ese trabajo yo me acuerdo que yo estaba componiendo cosas, pero claro, ya no sabía lo que estaba componiendo. Ya llegó un momento de tanta música que tenía en la cabeza y había hecho muchas cosas con otros músicos que yo me pongo a tocar y hago una bulería, hago una soleada. Y yo me acuerdo que en ese momento, cuando me quiero meter a grabar, estoy maquetando mis temas, tengo una conversación por teléfono con Fernando, que estaba grabando una de sus películas, no la que está grabando ahora, sino en el 2008 estaba grabando otra película él. Uh-huh. Y me acuerdo que hablo con él y me cuenta, ¿qué estás haciendo? Digo, pues nada, estoy componiendo, que me voy a meter en mi siguiente disco, que es flamenco, muy bonito. ¡Ay, qué bien! Mándame algo, que quiero escuchar algo mientras que estoy rodando aquí y tal. Digo, venga, pues tengo maquetado dos temas, te mando algo para que te escuche. Pero nada, por mandarte, porque el disco es flamenco. O sea, no tiene nada que ver que Fernando dice que de flamenco él no se quiere meter, que de ahí él no sabe, que no quiere, que los flamencos le tienen mucho respeto, ¿no? Y vale, yo le mando los dos temas y me contesta Fernando a los 10 minutos diciendo, pero ¿qué coño es esto flamenco? Esto es música. Tú no sabes lo que estás tocando ahí. Ese disco te lo tengo que hacer yo. Digo, ¿pero qué? Claro, yo me quedé un poco... Ya estaba confundido, digo, pero ¿qué estoy tocando yo entonces?
Bueno, para que tengamos una referencia sonora de lo que estás contando, vamos a escuchar. Es un disco muy curioso también, porque incluso con los títulos de las canciones hay una composición que se llama ¿Es esto una bulería?, ¿no?
Sí, además es gracioso. En ese tema hay una anécdota muy graciosa. Además, este disco me acuerdo que bueno, yo no lo escuché porque me daba mucha vergüenza, pero me llamó el maestro, que paz descanse, Paco de Lucía, para escuchar el disco en Mallorca, Paz, antes que saliera, ¿no? Y estaba Fernando, yo y unos cuantos amigos, para escuchar el disco. Y yo le dije a Fernando, digo, oye, yo no me siento con el maestro a escuchar el disco. Digo, yo me voy. Digo, déjame ver la llave del coche que me voy. Tómame algo por ahí, a donde sea, pero yo no me siento aquí, me da vergüenza. Y según cuando terminaron de escuchar el disco, me llamaron por teléfono y yo llegué, ¿no? Porque ahora me voy a sentar. Y el maestro tuvo mucha gracia. Dice, oye, vamos a brindar, enhorabuena, no sé qué. Dice, oye, el tema que has tocado tú, ¿ese es una bulería? ¿Qué es eso? Digo yo, pues fue la misma pregunta que yo tenía, que no sé lo que es. Por eso le puse eso.
Pues hay otro que es el que hemos seleccionado, porque aunque es una seguirilla brutal.
También le gustó mucho la
seguirilla. Es brutal, porque parece mentira la fuerza que hay. Y por eso a veces es una seguirilla, pero yo me pregunto, coño, ¿y esto es una seguirilla? Vamos a escucharlo. Que a mí me parece brutal esa sensibilidad tuya y esa energía que te da, y que es un pandero el que hay ahí, y el bajo
es la percusión de Piraña, uh-huh, a los panderos y un poco la batería de Dani Prieto, uh-huh, otro gran batería, y el bajo de Alain Pérez.
Pedazo de músicos. Bueno, pues también queremos contar a los oyentes que esta reedición que estamos comentando aquí, que nos está presentando Niño José Leoy de Paz y de Española, también va a tener una versión, y digo bien versión, ¿no? Uh-huh. En directo. Y digo versión, no vas a hacer estos discos, vas a hacer versión de estas cosas desde tu punto de vista de 2016, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que eso es lo que más me ha traído, ¿no? Del proyecto, de poder sacar los dos discos, ¿no? Porque la visión que tengo ahora es yo creo que es mucho mejor para llevarla a directo, ¿no? Que la que tenía a cabo el principio. Como te comentaba al llegar, cuando salió el disco de Paz, que fue en el 2003 o 2004, no me acuerdo muy bien, uh-huh, yo tuve que elegir o después de presentar el disco en Nueva York, o me iba de gira con Paco o seguía con Paz, ¿no? Y yo decidí, pues, rápidamente irme a aprender con Paco de Lucía, ¿no? Uh-huh. Y no pude hacer gira. Y estuve, pues he estado con él casi 10 años, ¿no? Arriba y por abajo. Luego saqué Española, que también estaba entre medio de la gira, no pude hacerlo directo, hice dos cosas o tres, pero no podía hacerlo directo. Y ahora, pues, la idea que tengo ahora de hacer es, digamos, el camino que tengo claro. O sea, siempre pasamos los músicos buscando un camino, ¿no? ¿Qué camino queremos elegir? ¿Qué queremos hacer en directo? ¿O qué camino te define, no? Y yo ya sé la definición que tengo, ¿no? Y es el directo que quiero llevar ahora con Paz y Española, ¿no? No quiero llevar los mismos temas, sí hay algunos temas, pero nunca está tocado de la misma forma, ya que era otro tiempo, la visión de ahora es un poquito peor que antes, ¿no?
Como decía Morente, ¿no? Si podemos hacer las cosas mal, ¿no?
Pero cargándotelas mejor, ¿no? Así me lo voy a cargar bien, ¿no? No, y tengo un quinteto que es muy bueno y suena muy bien.
¿Quién son? Tienes que decir quién
pues,
son.
La verdad es que estoy muy contento en este trabajo. Llevo un batería que es Guillermo McGill.
Ay, qué bueno.
Llevo al bajo eléctrico Julián Heredia, que es Julián Heredia es un gran bajista que es jovencito también. Además, lo que me gusta es que todos son jóvenes, ¿no? Y llevo al saxo y ahora mismo no más. Luis Verde. Y al piano. Al piano llevo pues una cosa muy especial para mí, que es mi niño.
¿Ah, sí? Por fin se dedicó a... Porque la última vez que creo que hablamos, un día te comenté, oye, tu niño quiere y dice, no, la guitarra no, que dice, nada más que beberme y tocar la guitarra, dice que le duele la mano. Me comenté, se tiró el piano entonces.
Es verdad. No, el niño... le ha gustado el piano a través de esto. Por eso te digo que estoy muy contento, porque él le toca el piano porque yo escuchaba en casa a Bill Evans. Y el niño era chiquitito, tenía el niño 2 años. Y escuchaba a Bill Evans y se volvió loco con la música del piano y... Y casi pianista al final.
¿Y qué edad tiene tu niño?
El niño tiene 17 años.
17 años.
Y toca el piano y ya...
Qué alegría. Y toca por su tío Bill.
Toca por su tío Bill. No, pero lo más gracioso es que me acuerdo que una de las anécdotas que tuvimos hace poco en el Festival de Vitoria, que estábamos coincidiendo con... Bueno, vino el maestro Chick Corea, que tocaba al otro día, pero él se quedó un día antes para estar con nosotros y hablar y eso. Y hicimos una jam nosotros y estuvimos tocando los tres, Chick Corea, yo y el niño. Y sí, pero qué gracioso. Bueno. Y los dos, pues tocando juntos los dos, y Corea muy contento con él. No, pues tira por aquí, esto por acá, y oh, qué listo es, que cómo toca, que... Y claro, que él, pues yo no lo tenía claro qué quiere hacer. Yo se lo he dicho, que esto es muy complicado, pero que esto son horas y horas y horas y horas y horas, y que ya está, es hora de tocar y sobre todo el estudio, que yo siempre se lo decía.
¿Pero está aprendiendo en la casa o conservatorio?
No, estuvo en el conservatorio, él lleva yendo al conservatorio, pero también tiene un profesor que le da clases. Uh-huh. Y, en fin, y luego, pues, las horas que tú le eches en casa para aprender, porque...
¡Qué alegría! No lo sabía, me das una alegría.
Sí, yo estoy...
La nueva generación.
Claro, y la gracia es que no, él está ahora en la clase de improvisación, uh-huh. Y claro, y tú sabes que los flamencos, eso nos cuesta un montón.
Uy, pero, como decía Paco, ¿eh?
Uf, es que no es que nos cuesta un montón, el problema es que el lenguaje que tenemos es difícil, porque es un lenguaje que no lo hemos vivido, ¿no? Es muy matemático, es una cosa muy distinta, ¿no? Y claro, y cuando él sabe lo que es una improvisación y además ya improvisa, toca e improvisa y toca con músicos y cuando me habla de la improvisación, dice, mira papá, estos acordes son aquí, estas progresiones por acá, esta es la escala de aquí, esta es la escala de acá, y digo, cojones con el niño. Yo digo que no, que a mí me gusta esto y punto.
De todas formas, tú has tenido una escuela privilegiada, Juanjo, porque estar aprendiendo con Paco, aprender con Chick Corea, aprender con esos pedazos de músicos con los que te has rodeado, con Enrique, tú eres una escuela viviente. Y ahora ya incluso aprendes de tu niño.
Ya aprendo de mi niño también, aprendo de todo el mundo.
Es un privilegio.
La verdad es que yo cuando cogí una guitarra por primera vez, tenía unos 8 años. A los 6 años quería ser bailador. ¿No? Luego uh-huh. Quería hacer cantao, pero probé las dos cosas y no me fue bien.
¿Fuiste descartando?
Sí, y me quedé con la guitarra. Me quedé con la guitarra porque vi al maestro tocar, aparte de que mi padre toca la guitarra, que es un gran aficionado y un gran maestro que también da clases y hace sus cosas. Y escuché a Paco tocar un día la televisión y le dije a mi padre, oye, quiero tocar como ese. Que hagas cosas de chico, ¿no? Este hombre toca muy bien. Y mi padre dice, jo, pues venga, te voy a enseñar. Y me enseñó a tocar por rumbitas, ¿no? Bueno, poquito a poco, hasta que ya vio que es verdad que iba en serio y ya pues ya empezó a ponerme estudio y eso y ya me lo tomé más en serio. Pero la verdad es que cuando coges la guitarra por primera vez y empiezas a dolerte los dedos, te lo piensas, ¿eh?
Y sobre todo también, ¿y cuánto te ha costado también, Porque claro, de empezar, y yo me acuerdo que a veces me comentabas que cuando ibas a las peñas, cuando empezabas, y lo has pasado muy mal cuando tenías que acompañar a alguien que
bueno,
no, y
no,
te ha costado,
me ha costado
lágrimas.
Bueno, la verdad es que cuando tú, bueno, yo soy guitarrista, siempre he sido guitarrista para acompañar, para cantar, siempre me ha gustado el cante y es lo que me gusta. Y entonces desde muy pequeñito ya empecé a tocar para cantar y de hecho a los 13 o 14 años ya era el guitarrista oficial de la Peña del Taranto en Almería, que la Peña del Taranto, Joaquín, ahí tú sabes que ahí es una peña donde siempre han ido grandes figuras, ¿no?
Que sí lo sé. Anda que no he estado yo a gusto allí en la Peña del Taranto. La última vez que fue Camarón, una de las últimas veces que cantó Camarón, lo hizo allí, ¿no?
Sí, lo hice allí. Bueno, pues ahí han pasado muchos grandes cantadores, incluso algunos que no quiero ni nombrar, porque me pasó un caso con uno y no quiero decir datos, ¿no?
Por si acaso.
Por si acaso, no vaya que me peguen o algo, ¿no? Pero me pasó uno que me paró en mitad del concierto diciendo que no tocaba bien por seguirilla. Y que me parara.
¿Pero uno del público?
Un cantado.
¿Debe?
Y de lo bueno.
¿Sí?
Sí. Además, yo con 13 o 14 años yo me acuerdo que empecé a llorar. No,
pobre
en el escenario.
Mío,
en el escenario, no, porque, pero en el camerino. Ahora te digo una cosa. Gracias a esa persona, yo escogí en mi casa y cogí toda la antología del flamenco antiguo y empecé a escuchar todos los cantadores antiguos. Y dije, jamás le voy a dar un cantado de tradición un acorde colorado. Colorado es moderno, ¿no?
Sí,
jamás
colorado.
En la vida. Sino hay que darle al César lo que es César, por punto.
Ya está. Pero así se va aprendiendo.
Sí, sí, y nada, y aprendí a escuchar a los cantadores viejos y como tocaban los maestros, ¿no? Entonces me fijé mucho en un guitarrista que siempre me gustó a mí, que se llama Miguel Borrull.
Hombre,
tocaba...
pariente de Joaquín.
Qué bien, tocaba y que siempre...
¿El padre o el hijo?
Los dos tocaban muy bien. Y me gustaba mucho cómo acompañaba, o sea, sí. Son uno de los grandes referentes que he tenido.
Hombre, ahí está el toque por seguirillas de mi antepasado, de Miguel Borrull, a Manuel Torre, que eso queda para los anales de la historia del flamenco.
Y que acompañaba muy bien, y los remates que hacía. Y de hecho, pues, fue una de las grandes referencias, ¿no? Luego otros maestros como que han pasado por allí, como Moradito Chico, que también se nos fue.
Pobreza.
Que aprendía muchas cosas del Morao, le preguntaba que cómo se tocaba por aquí, por allá, ¿no? Y Morao siempre con una sonrisa y un encanto, me trató con mucho cariño desde muy chico, ¿no? Yo tenía ahí unos 13 o 14 años.
Yo supongo que lo habrás seguido también, pero yo últimamente estoy redescubriendo del toque de Jerez a Parrilla yo creo que no se ha hecho justicia de la musicalidad que tenía ese gitano en su guitarra, ¿eh? No, quizá no lo has seguido tú mucho, ¿no? El toque de Parrilla.
Parrilla el Viejo. No lo he seguido mucho. Pero porque en la época suya creo que tampoco había mucha información como la que hay hoy día. Y claro, eso es una de las cosas también que nos hemos perdido mucho, lo de la otra generación, ¿no? Que como no han dejado muchas cosas para escuchar, pues nosotros no escuchamos, porque Jerez también es como un círculo, y tú sabes que en el flamenco también es muy cerrado. Entonces, lo que tocamos se queda para nosotros. O sea, no sea que tenga dos o tres cosas sueltas, pero no sabe mucho.
Pues yo te recomiendo que te acerques, te va a sorprender no solo el toque de Parrilla, sino su musicalidad y cómo él sorprendía a los músicos clásicos, pues componiendo con su guitarra marchas para Semana Santa, yendo mucho más allá del flamenco. Le gustaba mucho la clásica también al gitano. Te va a sorprender Parrilla.
Pues lo voy a escuchar, lo voy a seguir más. Yo lo escuchaba, pero lo voy a seguir más. Yo sé que el hijo toca muy bien.
Sobrino, Manuel.
El sobrino, sí. Eso es que toca muy bien y hace cosas mucho. Esta gente muy buena. Y en Jerez pues siempre ha dado muy buenos guitarristas, ¿no? Mira ahora los que hay ahora tocando muy bien, ¿no? Como el Diego del Morado.
Casi nada. Manuel Valencia también está
tocando
muy bien.
También muy bien, muy bien.
Sí.
Bueno, hay mucha gente joven muy buena.
Verdaderamente es un encanto tenerte aquí, José, porque da gloria estar hablando contigo. Aprendemos un montón estando contigo. Pero bueno, tenemos que ir ya despidiendo la conversación. Y teníamos bastantes cosas para ir poniendo de los discos, pero lo que mejor podemos hacer es recomendar que la gente lo vaya comprando, ¿no? Y que para eso es la música. Y que sobre todo que vaya a ver esa nueva versión de estos temas, que ya se pueden decir que son casi clásicos en la guitarra flamenca aquí. Bueno, pues tú le vas a dar otra nueva vuelta con tu nuevo quinteto, y eso es lo que nosotros también recomendamos y vamos a seguir. Y al final, pues yo creo que para despedirnos vamos a escuchar la rumba Gloria Bendita, que tiene mucha caña también.
Gloria Bendita, es una frase que decimos mucho allá abajo, ¿no? En Andalucía.
Y que es cañón también. Y bueno, y con eso que queremos agradecerte que has venido aquí esta noche, estar este rato con nosotros, que nos lo hemos pasado muy bien, de verdad. Bueno,
muchas
como siempre,
gracias,
la verdad.
A ti, Manuel, y a Joaquín por aguantarme un rato, y a los que están oyendo también, que espero no haberle dado la noche.
Que va, encantadísimos de tenerte aquí y sobre todo de poder escuchar tu música. Enhorabuena al primo.
Muchas gracias.
Sí, señor. Gloria Bendita, así se titula esta rumba con la que también nosotros os decimos adiós. Hoy en la realización técnica, Guillermo Ruiz, y en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Nosotros os deseamos, como siempre, salud y libertad. Y os esperamos aquí la semana que viene en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y siempre que queráis a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.